Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Mediodía COPE en este sábado 6 de agosto, en el que de nuevo seguimos hablando, como decíamos, de ese decreto a través del cual el gobierno pretende regular el consumo energético. Un decreto barra chapuza que nos recuerda a los que se aprobaban durante la crisis del coronavirus. Seguro que lo recuerdas. ¿Por qué ni comunidades autónomas ni afectados por este decreto están de acuerdo con él? Bueno, para empezar, no saben cómo tienen que actuar a 3 días de su implantación. Surgen muchas dudas que enseguida detallaremos, pero que te adelanto, que son más que lógicas. Para empezar, las de las comunidades autónomas. No saben, por un lado, cómo las van a controlar. Tampoco saben quién. La mayoría de ellas denuncian además que hay una falta de comunicación con el gobierno que está latente y quieren, como es lógico, que se les tenga en cuenta para este tipo de decisiones. Bueno, pero es que lo peor lo vemos cuando nos ponemos sobre el terreno. Me imagino que a ti, trabajador de hostelería, o a ti, cliente de un restaurante, o a ti, trabajador de una tienda en la que tienes que estar moviendo cajas constantemente, pues no te hace ninguna gracia que con la que está cayendo estos días en la calle, con temperaturas tan elevadas durante todo el verano, tengas que estar pasando calor por este decreto que no tiene en realidad ni pies ni cabeza. Porque hay que recordar que en el centro estamos las personas, las principales afectadas. Bueno, ¿se puede limitar el consumo de energía? Claro que sí. ¿Se pueden tomar medidas de otro tipo? Pues también. Enseguida vamos a ver también qué hacen otros países para cumplir con esa medida que viene, recordemos, directamente desde Bruselas. Esa imposición de ahorro energético por lo que pueda pasar en los próximos meses ante la escasez de gas que se puede producir si Rusia nos cierra el grifo. Nos vamos a poner sobre el terreno. Vamos a hablar con afectados en este Mediodía COPE. Fíjate, por ejemplo, en lo que nos dice Jesús. Él trabaja en una tienda en Sevilla y tú imagínate, en pleno centro de la capital hispalense, en pleno mes de agosto, que solo con pensarlo ya da el calor, ¿qué nos estará contando este hombre? Bueno, pues que a menos de una semana de la entrada en vigor de las medidas, tiene claro que ellos mantendrán el aire a la temperatura que les permita trabajar, como es lógico, con comodidad.
El aire lo ponemos muy bajito porque no se nota, la verdad. Nos dicen que lo pongamos, nuestro jefe nos lo dice. Pero otra cosa es el estar aquí, que es que ni se nota el aire. Que suda dentro de la tienda, vamos. Plie cumplir no la cumplimos, la verdad.
Bueno, veremos a ver la próxima semana en qué queda todo esto, cómo se van a aplicar estas medidas de ahorro energético. Pero ahora tenemos que poner el foco en otro problema que nos persigue cada verano, son los incendios que siguen preocupando un fin de semana más en España. Las altas temperaturas y las tormentas con viento, con rayos, pues no están ayudando a frenar la aparición de nuevos fuegos en varios puntos de nuestro país. La comunidad que más preocupa hoy es sin duda Galicia. La historia allí se repite un verano más con las llamas. El más grave hasta ahora es el de Boiro, en A Coruña. Ya han ardido unas 1.200 hectáreas y se mantiene allí el nivel 2 de peligrosidad porque ese fuego está muy, muy cerca de Piñeiro, un núcleo poblacional. Además, en municipios cercanos, como el de Ribeira, han tenido que ser desalojadas 700 personas de un camping. Manuel Ruiz es el alcalde de esta localidad.
Tan solo en el camping había sobre 700 personas, muchas de ellas, pues optaron por buscarse, por decirlo así, la vida, y unas 300 pues fueron alojadas en dos polideportivos locales, Afieiteira y Palmeira, y también pues unos 50 vecinos, ¿no? La mayoría de los vecinos pues tienen otros lugares donde poder pasar la noche.
Bueno, enseguida hablaremos sobre la situación de los incendios y sobre todos estos asuntos. Antes, a esta hora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este sábado 6 de agosto. Noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Rubén Prieto.
Escuchas Mediodía COPE.
La ola de violencia en Gaza deja hasta el momento 12 palestinos fallecidos.
Y 90 personas heridas desde este viernes. El repunte de la tensión ha comenzado cuando el ejército israelí ha atacado a la yihad islámica palestina en Gaza, a lo que estos han respondido con el lanzamiento de más de 160 cohetes. La mayoría fueron frenados por el sistema de defensa antimisiles de Israel, que amenaza con prolongar una semana más la ofensiva.
Taiwán acusa a China de simular un ataque sobre su isla.
Los efectivos chinos superaron la línea invisible que separa ambos estados y que estaban respetando tácitamente. Taiwán, por su parte, activó su sistema de defensa ante lo que consideraron una fuerte provocación del país vecino, todo cuando se cumple el tercer día de maniobras militares frente a las costas de Taiwán.
Y la Ertzaintza perseguirá los pinchazos a las mujeres como un delito de odio.
Con esta nueva consideración, los acusados podrán enfrentarse a penas de prisión de hasta 4 años y una multa de 6 a 12 meses. Esta medida se da en un fin de semana en el que empiezan las fiestas de Vitoria. Allí ya se han denunciado 3 ataques de este tipo que se estudian como posible sumisión química. En total, el Ministerio del Interior investiga alrededor de 60 posibles ataques de sumisión química.
Y en los deportes, todos los equipos encaran la última semana de preparación antes de que comience la Liga. Bruno Casar.
Sí, apuran esta semana para llegar con la máxima preparación al inicio de Liga, que será el fin de semana que viene. El Atlético de Madrid está a la espera de confirmar su último amistoso ante la Juventus, que se iba a disputar mañana en Tel Aviv, pero ha sido suspendido por la escalada de violencia en Gaza. El partido ahora podría jugarse en el Juventus Stadium, aunque de momento no hay confirmación oficial. Por su parte, el Barça disputa mañana el trofeo Joan Gamper ante el Pumas de Dani Alves. Se había convocado a toda la plantilla al completo. Esta mañana nos ha dejado un empate a 1 entre Athletic Club y el Alavés, y el que ya no piensa en partidos amistosos es el Real Madrid, que prepara el primer título de la temporada, Supercopa de Europa, ante el Eintracht de Frankfurt este miércoles. También se ultiman los detalles en los despachos, como el Celta, que ha hecho oficial el fichaje del delantero portugués Gonzalo Paciencia hasta 2025, y en Silverstone, Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo, está a punto de arrancar la calificación de MotoGP. En Moto3, la pole se la ha llevado el brasileño Diogo Moreira.
Como te estamos contando aquí en COPE, nos encontramos a pocos días de la entrada en vigor de ese plan de ahorro energético que esta misma semana ha dado a conocer el gobierno. Unas medidas con las que intentar solucionar el grave problema que sufre nuestro país con los precios de la energía disparados. Sin embargo, lejos de solucionar nada, han vuelto a reabrir grietas entre el gobierno central y las distintas comunidades autónomas, como ya ocurrió con algunas medidas tomadas a raíz de la pandemia del coronavirus. El Ejecutivo convocado a los gobiernos autonómicos el próximo martes para aclarar las dudas del plan. Horas antes de ese anuncio, la vicepresidenta primera, Teresa Rivera, intentaba explicar qué competencias tendrán que asumir las comunidades una vez el decreto entre en vigor. Lo hacía en Catalunya Radio.
Existe un reglamento de instalaciones térmicas de edificios que es de obligado cumplimiento. Al Estado le corresponde la normativa básica, cuáles son las condiciones de seguridad, de funcionamiento, de prestaciones de las instalaciones térmicas, tanto para calefacción como para climatización y refrigeración. Y a las comunidades autónomas les corresponde aplicarlo y vigilar su cumplimiento. Y eso cada comunidad autónoma decide si es una consejería o si es otra, si participan de un modo u otro distintos actores.
Las comunidades siguen poniendo de manifiesto sus dudas sobre la aplicación del plan de ahorro energético sobre distintos asuntos como la temperatura de los espacios de hostelería o el alumbrado de los monumentos, entre otros temas. Unas dudas que ha provocado que el gobierno tenga que rectificar. Por ejemplo, bares y comercios podrán limitar a 25 grados el aire acondicionado en vez de los 27 establecidos inicialmente. A pesar de esta rectificación, comerciantes y hosteleros siguen mostrando su malestar por la medida y las pérdidas que podrían conllevar para sus negocios. Nos lo explica a la perfección Nacho. Tiene una pequeña tienda en Pamplona y considera que las nuevas medidas solo irán en contra de comercios como el suyo.
Bueno, a mí no me afecta realmente, pero no creo que sea este el problema realmente que exista en cuanto a energía. Entonces me parece una manera de castigar al empresario, castigar al comercio.
Eso es lo que nos contaba Nacho, pero en la hostelería más de lo mismo. A final de cuentas, desde el sector están concienciados al ahorro energético, aunque consideran que podrían tomarse otro tipo de medidas más efectivas. Lo explicaba en COPE José Luis Izuel, presidente de la Hostelería Española.
Lo cierto es que yo creo que todo el mundo somos conscientes de que hay que intentar ahorrar energía. Estamos en una situación complicada, un alza de precios tremendo. Yo creo que los empresarios, si cabe, más que nadie, están concienciados para ahorrar esa energía. Otra cuestión es si se tiene que poner esos límites en las temperaturas de aire acondicionado. Yo creo que el hostelero va a primar que el que haya confort en sus clientes, que el cliente esté a gusto, que esté bien, que sus trabajadores trabajen en unas temperaturas que sean razonables.
Esto es lo que dicen los implicados. ¿Pero qué dicen los expertos? Antonio Turiel es experto en energía e investigador del CSIC y ha explicado en COPE que en comparación con el resto de Europa nuestra dependencia energética no es tan grave.
Hay un problema grave de suministro de gas a nivel de Europa. No es un problema tan grave en el caso de España. España no tendría problemas para hacerle frente, pero bueno, España está obligada a compartir sus recursos y si los países de Europa en general pues tienen que racionar, pues España también y dar los excedentes. Esto hay que hacerlo sí o sí porque hay un problema de suministro de gas muy serio hacia Europa. Son medidas que van a tener una eficacia limitada porque evidentemente pues son cosas relativamente pequeñas.
Precisamente un posible corte total del gas ruso ha puesto sobre aviso a todos los países europeos que en las últimas semanas han adoptado una serie de medidas. Las vamos a analizar con Rubén Prieto. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Nos fijamos primero en nuestros vecinos. ¿Qué medidas están tomando Portugal y Francia, Rubén?
Pues mira, en comparación con el resto de países, Portugal es una de las naciones más suaves. De momento, su ejecutivo está ultimando un plan de ahorro energético que incluirá medidas para limitar el consumo en edificios de la administración pública. Por su parte, Francia ha sido uno de los países más rápidos en reaccionar. Los cortes de gas rusos a países como Finlandia o Alemania puso sobre aviso al ejecutivo de Emmanuel Macron. Su primera ministra, Elisabeth Borne, ya avisaba hace unas semanas sobre un plan de sobriedad energética.
Creo que no hay que engañarse y ocultarse la gravedad de la situación en la que nos encontramos. La hipótesis de una interrupción de la entrega de gas de Rusia a Europa es creíble y hay que prepararse, incluido con un plan de sobriedad energética.
¿Cuáles son estas medidas? Pues mira, el gobierno francés ha prohibido la publicidad luminosa en todas las ciudades entre la 1 y las 6 de la madrugada. También se prohibirá que los comercios tengan las puertas abiertas mientras tienen el aire acondicionado o la calefacción encendidos. De esta forma, el ejecutivo francés espera reducir en los próximos 2 años un 10% del consumo energético con respecto a 2019.
Otro de los más dependientes, Rubén, es Alemania, cuyas importaciones de gas provienen en gran medida del gigante ruso. ¿Cómo está actuando el ejecutivo de Olaf Scholz?
El gobierno alemán ha obligado a apagar los focos de unos 200 edificios y monumentos emblemáticos de todo el país, reduciendo de esta forma un 10% el consumo municipal. Además, el Ejecutivo acaba de hacer una reforma legal que permitirá trasladar el aumento de costes a los propios consumidores para así evitar las insolvencias y quiebras en el sector y garantizar los suministros. Desde Berlín también se plantean reducir el IVA.
¿Y qué hacen en Italia? Bueno, pues contemplan de momento 3 niveles de alarma en su plan de ahorro energético. El más grave se pondría en marcha si Rusia cortara por completo el grifo del gas.
Sí, por el momento el país italiano se encuentra en el primero de estos niveles, lo que supone el control energético en el ámbito público. La temperatura se limitará a los 25 grados en los edificios de la administración. De consumarse ese corte total de gas por parte de Rusia, el Ejecutivo italiano plantearía el apagado de farolas y de monumentos a determinadas horas. Precisamente, monumentos históricos como el Coliseum o el Foro Romano han apagado sus luces algunos días para así concienciar sobre el ahorro energético.
Bueno, y ya para acabar, Rubén, nos vamos a ir hasta Reino Unido porque allí su gobierno no ha adoptado medidas concretas para el ahorro energético, ya que su máxima preocupación es el coste de las facturas domésticas.
Sí, unas facturas que prevén que superen las 3.600 libras anuales este invierno, es decir, casi 4.500 euros. Además, el país no depende tanto del gas ruso, por lo que, como bien has dicho, Laura, más allá de las medidas de ahorro energético, el gobierno de Boris Johnson se implicará con la inflación que sufre actualmente el país.
Pues gracias, Rubén. De semana más seguimos muy pendientes de los incendios que asolan nuestro país. Hacemos una parada en Galicia. Allí preocupa especialmente el incendio forestal de Cures, en Boiro, en la provincia de A Coruña. A esta hora continúa sin control y ya ha afectado a 1.200 hectáreas según el último dato. Allí se mantiene la situación 2 de peligrosidad debido a la proximidad de las llamas al núcleo de Piñeira. José Ramón Romero es el alcalde de Boiro. Ha dado orden de habilitar los polideportivos para acoger a la gente que lo necesita.
Todo lo que fue toda la fachada del terreno municipal pues fue arrasado. El incendio que empezó en la parroquia de Cures, pues bueno, dentro del terreno municipal entiendo que está controlado y bueno, controlando que no haga ningún rebote.
también ha provocado que más de 700 personas hayan tenido que ser desalojadas del camping de Ría de Arousa, cerca del municipio de Ribeira. En Jódar, Jaén, ya está estabilizado el incendio tras más de 600 hectáreas afectadas, y en la localidad de Santa Cruz del Valle, en Ávila, el fuego ha pasado al nivel 2 de peligrosidad. Ya ha sido necesaria la presencia de la unidad militar de emergencias. Rubén es vecino del municipio y es concejal de festejos.
Me dan hasta de llorar, ¿eh? Es como una pena terrible saber, pues al final los que nos hemos criado en el pueblo, pues te has criado jugando por esos caminos, por esas laderas. Además ha quemado como un sitio que es muy emblemático aquí, que se llama El Fin del Mundo, que es como un sitio que tiene unas vistas de todo el valle. Pensar en que todo eso ardía, yo no he subido y se me hace un nudo en el estómago de pensar en subir a ver qué es lo que queda.
Bueno, contaba que han tenido que suspender incluso las fiestas por este incendio. Este fin de semana se mantienen las altas temperaturas en España, con 11 comunidades en alerta por esas altas temperaturas. El calor no remite, pero estos fenómenos climáticos extremos no son los únicos que preocupan. La sequía está dejando a España sin agua. Los recursos de los pantanos están cayendo y ya solo tienen apto para el consumo un 37,9% de su nivel. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues las lluvias han reducido considerablemente en esta primera mitad de año, casi una cuarta parte si lo comparamos con lo que suele llover habitualmente. Pero hay más razones. Nos las cuenta COPE el meteorólogo Samuel Viener.
En los meses más húmedos prácticamente no haya llovido y eso ha provocado un descenso importante en el nivel de los embalses, que se ve aumentado por el efecto de la radiación y el calor de verano, además del problema de sobreexplotación que existe en muchas zonas del país, ¿no?
¿Y hay solución? Bueno, la habitual cuando hay carestía es el ahorro. Los expertos proponen medidas como la reducción del agua destinada al cultivo, tal y como apunta aquí en COPE Fernando Prieto, doctor en ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad.
Un plan de reducción de regadíos. Estamos viendo que los regadíos suponen pues más del 75% del total del consumo del agua. También hay que reforzar las infraestructuras de las grandes ciudades, pequeñas y medianas, sobre todo respecto a la calidad del agua y respecto al abastecimiento de las mismas, ¿no?
Pero hay más medidas. Sugieren que deben cuidarse los bosques porque permiten mejor circulación del agua y que se persigan las explotaciones ilegales de agua. Todo esto son propuestas, pero ¿están actuando las autoridades? En algunos lugares sí, pero solo porque la situación se ha vuelto extrema. Por ejemplo, en localidades como Santa Olalla, en Huelva. En este y otros municipios de su alrededor han tenido que cortar el agua esta semana para frenar la sequía. Hilario es vecino de Santa Olalla y es propietario de un bar en el pueblo. Ha vivido estos cortes durante años, pero no recuerda una situación como esta. No sabe cómo va a trabajar en su local sin agua.
La otra noche, la verdad, yo no me pude ni duchar cuando terminé aquí de trabajar a las 2:30, porque no tenía agua en mi casa. Pero antes de ayer, ya no tenía agua en el grifo a la 1 de la noche, ya no tenía, ni para lavarme las manos. Tocaba a lo mejor un trocito de queso y ya no me podía lavar las manos. Pero el problema es los negocios. Yo no sé cómo lo haremos, la verdad. Aquí, cafetera funciona con agua, la lavavajillas funciona con agua, que es importantísimo. Está lavando 24 horas del día, la verdad.
Huelva no es el único lugar en el que se ha tenido que controlar el uso del agua. En algunas localidades de Galicia han tenido que cortar el suministro durante la noche. Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y Castilla y León han limitado el uso de agua para que no se desperdicien piscinas y en fuentes ornamentales. La intención es que sí que haya para lo esencial, como por ejemplo el cultivo, aunque ni con estas medidas se consiguen. Aunque el drama va más allá del mundo de la aceituna, a la vendimia, en lugares como la localidad cordobesa de Montilla, se ha adelantado a julio, cuando normalmente es en agosto. Además, se prevé que recogerán casi la mitad menos que habitualmente. Extremadura tampoco se salva. Han dejado de cultivar casi 17.000 hectáreas de arroz porque no tienen agua, tal y como nos cuenta Ángel García, presidente de Asaja en Extremadura.
Evidentemente, éramos la segunda comunidad, aunque este año yo creo que básicamente desapareceremos del mapa, porque de las 21.000 hectáreas que se preveía regar y que se hacen habitualmente cualquier ejercicio, pues este año escasamente llegaremos a 3.000, dado que las 17.000 que se siembran en lo que es la comunidad regante orellana, pues no se han podido sembrar por el que se de agua.
La preocupación de los agricultores es máxima. ¿Y cuándo va a acabar esto? Bueno, pues los expertos creen que al menos tendremos que esperar hasta que pase el verano y parte del otoño.
Se cumplen las previsiones, como comentaba, es una perspectiva muy mala para los grandes, las grandes cuencas, ¿no? Y si se cumple esto, pues seguramente hasta la segunda mitad del otoño o en el invierno, quizás no mejore algo la situación con la llegada de las primeras borrascas atlánticas.
La situación de los embalses y de los acuíferos es crítica y, por tanto, también la de las personas y la de los cultivos. Con la inflación desbocada y una recesión acechante, la sequía se suma a la lista de preocupaciones de nuestro país, pero ante esta poco puede hacer más que esperar. Son las 3 menos 10, las 2 menos 10 en Canarias.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Pues hasta ahora en Mediodía COPE nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela. En la capital gallega se está viviendo desde el pasado miércoles la peregrinación europea de jóvenes organizada por la Conferencia Episcopal Española. 12.000 chicas y chicos de todo el mundo se han reunido durante estos días para orar, exponer sus inquietudes, y ahí en Santiago se encuentra nuestro compañero Nacho de Gamón. Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, lo primero, ¿qué ambiente se respira hoy en Santiago? ¿Qué tal día hace por allí?
Pues ahora mismo tenemos sol, cielo completamente despejado y 29 grados, un poco de calor. A estas horas la ciudad está llena de peregrinos. Me sitúo ahora mismo en la Plaza del Obradoiro, frente a la fachada oeste de la catedral y frente al Arco de Gelmírez, por el que llegan los peregrinos que hacen el camino francés al Obradoiro. Hace calor, como te decía, y da igual que sea la hora de comer, porque eso no impide que los peregrinos deambulen por todas partes, en grupos, haciendo fotos, entrando y saliendo de la catedral para saludar al apóstol. Se puede decir que hay ambiente de fiesta hoy aquí en Santiago. Yo he estado varias veces en la ciudad y nunca la había visto con tanta gente. La verdad es que impresiona, Laura.
Esta misma mañana, Nacho, se ha producido esa recepción del cardenal Antonio Augusto dos Santos Mardos, el enviado especial del Papa Francisco para presidir la vigilia y la misa de mañana. ¿Cómo ha sido esto?
Pues el acto ha comenzado sobre las 12:30 en la iglesia de Santo Domingo de Bonaval, con las palabras de bienvenida del anfitrión, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, quien ha asegurado que la presencia del cardenal como legado pontificio le llena de alegría. Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado que los 12.000 jóvenes que han llegado a la región la llenan de alegría.
Tantos jóvenes que el alcalde llenan de alegría y hacen lo que tienen que hacer los jóvenes, inundar con su presencia en los sitios en los que están y dar testimonios y mandar mensajes y eso, transmitir alegría, eso es lo fundamental. Y por lo tanto, entre algunas cosas, algunas nada más que se han dicho estos días, yo quiero en primer lugar agradecer eso.
Por su parte, el delegado papal, el cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, ha señalado que se encuentra profundamente emocionado por peregrinar a Santiago como enviado del Papa y asegura que esta peregrinación adquiere un significado excepcional en el contexto histórico actual.
Hemos venido a Compostela a encontrarnos, a compartir nuestra fe, pero también unidos por un mismo propósito. Queremos ser constructores de la paz.
Tras los discursos, la comitiva ha hecho una peregrinación simbólica desde este monasterio de Santo Domingo de Bonaval hasta la tumba del apóstol, aquí en la catedral, donde también ha habido un pequeño acto litúrgico.
Bueno, hablaremos esta noche, Nacho, también mañana para seguir esa clausura de esta peregrinación, pero bueno, cuéntanos qué hay preparado para esta tarde, Nacho.
Sí, efectivamente, Laura, el Monte do Gozo, que ha sido escenario ya de varios eventos históricos, como la JMJ de 1989, que se celebró aquí en Santiago, con la presencia del Papa San Juan Pablo II, va a acoger esta noche una vigilia. Los talleres que se van a realizar en la ciudad acaban a las 6:00, y a las 7:30 comienzan las actuaciones musicales en el Monte do Gozo, que está a las afueras. Estas actuaciones están previstas hasta la hora que comienza la vigilia, a las 10:00, que tendrá una duración aproximada de una hora, entre una hora y una hora y media. Y ya entre las 11:00 y 11:30 empezarán de nuevo las actuaciones musicales, y mañana la misa con el legado papal, con el cardenal portugués, que será a las 10:00 a.m.
Que nos vas a contar también aquí en COPE. Gracias, Nacho. Disfruta de esa maravillosa ciudad que es Santiago de Compostela. Hablamos luego.
Gracias, Laura.
Hasta luego. Pues continúas en Mediodía COPE en este sábado 6 de agosto, un día más. Seguimos muy pendientes de lo que pasa en la isla de Taiwán, en el sureste asiático. Las tensiones entre China y Estados Unidos tras la visita a la isla de Nancy Pelosi no han parado de crecer. Una provocación para Pekín, que culminaba hace unas horas con la ruptura de ambos países en asuntos clave, además de sancionar a la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense. A esto se suma que en las últimas horas el Ministerio de Defensa taiwanés denunció la incursión de aviones y barcos chinos cerca de la isla. Acciones duramente criticadas por el secretario de Defensa estadounidense Anthony Blinken.
La visita de la presidenta fue pacífica. No hay justificación para esta extrema y desproporcionada escalada de la respuesta militar. Nosotros ni buscamos ni provocaremos una crisis. China ha elegido sobreactuar y utilizar el viaje de Pelosi como un pretexto para incrementar la actividad militar provocadora alrededor de Taiwán.
El ejército chino muestra su fuerza a las potencias occidentales, aunque parece que las tensiones de estos últimos días no irán a más. Lo afirmaba en la mañana del fin de semana Pablo Díez, corresponsal en Pekín.
Esto se va a quedar en una pataleta de un régimen autoritario al que le ha salido mal su jugada intimidatoria, y que ahora, pues, para salvar cara ante su pueblo, va a intentar hacer todos los alardes de fuerza que pueda para darle una lección, un escarmiento a Taiwán. Y también para avisar a otros países que no sean tan poderosos como Estados Unidos, que se puedan sentir intimidados.
De hecho, a pesar de todas las presiones del régimen, China al viaje de Pelosi, el viaje no fue modificado, algo que según el propio corresponsal sería un fracaso de Pekín.
La verdad es que era previsible que fuera así, y de hecho lo que demuestra esto y la fuerza con la que se han hecho estas maniobras es la impotencia o el fracaso de la retórica intimidatoria de China, porque a pesar de todas las amenazas que se habían vertido en los últimos días, pues no consiguieron detener el viaje de Pelosi a Taipei.
La pregunta que surge ahora es, ¿cuál es el verdadero objetivo de China? Todas estas amenazas por parte del gigante asiático no parece que vayan a desembocar en una invasión del territorio taiwanés. Lo ha explicado en Herrera en COPE el director del Observatorio Internacional de Seguridad, Chema Gil. Los principales objetivos del gigante asiático pasan por convertirse en potencia económica, no bélica.
China es la gran fábrica del mundo. Y una gran fábrica como es China necesita una economía mundial que compre, que le compre. Y en ese sentido yo creo que China se lo pensaría muy mucho. Y yo creo que está más volcada en cumplir sus objetivos, esa planificación que hicieron, y que dentro de 30 años podría poner a China en una situación verdaderamente notable y como verdadera potencia mundial. Yo creo que está más volcado en eso.
En este contexto, China mantendrá bloqueado hasta mañana a la isla con maniobras militares como respuesta estadounidense. Esta isla es uno de los principales productores de microchips, fabricando uno de cada dos componentes del mundo. Este aumento de tensión con China puede agravar aún más la crisis de los semiconductores y afectar a los sectores que usan chips. María Ruiz.
Sí, porque si se mantiene el bloqueo, aunque se seguirían fabricando, los analistas no descartan que esa producción se redirija completamente hacia el gigante asiático, lo que reduciría la oferta mundial y, por tanto, impactaría en el precio. Cristian Castillo es experto en logística y tecnología de la Universidad Abierta de Cataluña.
Desde inicios de la pandemia hasta la actualidad, el sector de los semiconductores está experimentando este desequilibrio, ¿no?, entre oferta y demanda, en la que encontramos precios en los que antes un microchip nos podía costar menos de un euro y ahora han llegado a costar hasta 300, ¿no? Es decir, que habrá stock pero muy poco, costará mucho conseguirlo y el que se consiga lo hará pues a precios limitados.
Y esto en un contexto de precios desbocados y en una Europa que solo fabrica el 9% de los semiconductores. Unos componentes muy utilizados sobre todo en el sector tecnológico y en el automovilístico. Por ejemplo, en el caso de España, en lo que llevamos de años, se han dejado de fabricar más de 1 millón de coches por la falta de los microchips. Pues dos artistas de la talla de Gloria Trevi y Mónica Naranjo se dan cita esta noche en el escenario del auditorio del Starlight de Marbella, en su único concierto en España. Se trata de una cita única, icónica, de las voces más potentes del panorama musical nacional e internacional en el marco de la gira Valientes, que ha pasado ya por México y hoy recala en la localidad malagueña. Una oportunidad única en España para poder disfrutar de estas leyendas. Te quedas ahora con el golpe de gracia del Grupo Risa. Que pases una feliz tarde.